Mañana, esta noche más mamen a las 11:30 en el partidazo con Joseba.
Que antes de que llegue mañana tiene que acabar el día de hoy, Charlie.
Correcto, buen fin de semana, mamen.
Venga, igualmente, hasta luego, Carlos. Bueno, pues eso que han escuchado eran las señales horarias de las 9 de la noche, son las 8 en Canarias. Como decía nuestro compañero, hasta aquí la información del deporte, que retomaremos en esta antena de la cadena COPE a las 11:30 con nuestros compañeros del partidazo. De momento, seguimos con el relato de la actualidad de este día, que pasa por la resaca de la improductiva reunión entre el Partido Socialista y Unidas Podemos. La nueva alerta sanitaria por un nuevo caso de listeriosis. El gerente, por cierto, de la empresa le ha dicho a la agencia EFE que él cumple a rajatabla todas las normas sanitarias. O por lo que ha vuelto a ocurrir en Londres, donde la Cámara de los Lores ha aprobado la ley que prohíbe un Brexit sin acuerdo. El lunes veremos si Boris Johnson consigue en un segundo intento adelantar las elecciones antes de verse obligado a pedir una prórroga a Bruselas. La actualidad internacional de este viernes también nos lleva a hablar del expresidente de Zimbabue, de Robert Mugabe, que ha fallecido a los 95 años de edad en un hospital de Singapur. Allí recibía tratamiento médico desde abril. Mugabe es una de esas figuras de la historia que arrancó su mandato luchando por los suyos, por engrandecer su país, y que acabó hundiéndolo a pesar de ser una de las economías más fuertes de todo el continente africano. Un gobierno de casi 40 años que ejerció, como suele decirse, con mano de hierro y cuyos desmanes, purgas y medidas inútiles acabó pagando la población más indefensa. Hombre instruido que comenzó su trayectoria profesional a los 17 años como profesor de primaria y que le llevó después hasta la universidad, primero en Sudáfrica y después en Londres. En sus comienzos luchó contra el régimen racista dominado por una minoría blanca cuyo poder residía en el control de la agricultura, una de las principales fuentes económicas del país. Según un estudio del Banco Mundial, allá por 1992, Zimbabue había conseguido elevar la tasa de escolaridad a niveles nunca antes conocidos. Las vacunaciones de los niños superaban el 60% y la esperanza de vida también había aumentado. Mugabe puso en marcha un sistema de escolarización gratuito para los más pequeños e invirtió en políticas sociales que aumentaron el gasto y la deuda casi en la misma proporción. Pero en sus años de mandato las políticas a favor de la población se iban combinando con otras de carácter tribal que daban cada vez mayor peso a su persona y a su gobierno. De tal forma que la acumulación de poder fue tal que el aperturismo político de sus comienzos acabó convirtiéndose en una tiranía que tanto Estados Unidos como la Unión Europea dieron de lado, bloqueando sus relaciones comerciales. Bajo su mandato el país sufrió la mayor superinflación del mundo, 14 millones%. El precio de los productos básicos, esos que suponen la compra diaria, se duplicaba día sí y día también. Esa inestabilidad del sufrimiento de su pueblo contrastaba con los fastos y el derroche de su presidente. Mientras pedía dinero a otras naciones africanas para restaurar los sistemas de salud, la educación o incluso la canalización de las aguas, tiraba el dinero en fiestas privadas de cumpleaños. Zimbabue es hoy un país donde unos 5 millones de personas están en riesgo de padecer hambruna. Y de Zimbabue a la India, o casi mejor a la Luna, porque si todo va según lo previsto, India se va a convertir en apenas una hora en el cuarto país que hace historia en el satélite de la Tierra. Este año ha sido especialmente intenso en la carrera lunar. En enero China hizo aterrizar el Change 4 en la cara oculta de la Luna, convirtiéndose en el primer país del mundo en conseguirlo. En abril intentó algo similar Israel, pero un fallo en el motor principal de la sonda impidió que la misión culminara con éxito. Así pues, si todo va bien, India posará su primera nave sobre la Luna, algo que le mete de lleno en el grupo de las potencias espaciales junto a Estados Unidos, Rusia y China. Vikram, que así se llama la nave, aterrizará en una llanura cercana al polo sur de la Luna. Su interés científico reside en que es posible encontrar allí agua en forma de hielo. Además del módulo de aterrizaje, la misión cuenta con un pequeño rover, un vehículo que puede recorrer medio kilómetro por la superficie lunar y va a estar operativo además durante 14 días. A ver si tiene suerte. Enseguida entramos a fondo en nuestro tema del día, pero antes contamos otras noticias aquí en La Linterna. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, llama a la tranquilidad después de que hoy se haya decretado una segunda alerta sanitaria por listeriosis. En esta ocasión, por carne mechada de la empresa gaditana Sabores de Paterna. Como te decía, el dueño de la fábrica ha dicho a la agencia EFE que cumple a rajatabla todas las medidas sanitarias en sus instalaciones. Adrián Gil.
Sí, sorprendido se ha mostrado Bartolomé Rodríguez, es el dueño de esta fábrica de sabores de Paterna. Ha asegurado que no tiene ni idea de cómo se ha podido producir la infección de listeriosis en sus productos, y es que han sido analizadas 15 piezas de distintas remesas y una de ellas ha dado positivo. Ha explicado también que desconoce el origen de este positivo, ya que la bacteria de listeria desaparece a los 65 grados y en su fábrica se llega a cocinar con temperaturas de hasta 90 grados. Por ahora, la Junta de Andalucía sigue investigando el origen del brote, mientras ya ha decretado el cese de toda su producción, la retirada del mercado de su carne mechada y también la inmovilización de todos sus productos cárnicos.
Este viernes seguimos pendientes también de una quincena de incendios activos en Galicia desde ayer. ¿Cuál es la última hora, Íñigo Landa?
A esta hora han dejado ya de operar los medios aéreos que durante toda la jornada han trabajado en los diferentes incendios que se registran en la comunidad gallega, entre ellos el de la localidad coruñesa de Finisterre, que quema 130 hectáreas, evoluciona favorablemente y en el que se han desplegado 50 efectivos de la UME que trabajarán toda esta noche por tierra junto con las brigadas contra incendios. Solo uno de los 16 incendios que se iniciaban esta pasada madrugada, según la Xunta de Galicia, lo que apunta a la actividad incendiaria que propaga el viento del noreste, que ha seguido y va a seguir soplando moderado a fuerte durante no solo este fin de semana, sino que parece también lo hará durante toda la semana que viene. En total, en dos días, han ardido cerca de 900 hectáreas en la comunidad gallega.
También en Portugal luchan contra el fuego hasta ahora. Un incendio declarado cerca de Coimbra, en el centro del país, ha obligado a desalojar a un grupo de vecinos. Ha provocado además unos 20 heridos. Corresponsal Begoña Iñiguez, buenas noches.
Buenas noches. 20 heridos y un centenar de personas evacuadas de varias aldeas. Es el último balance realizado hace unos minutos por la Autoridad Nacional de Protección Civil de Portugal del gran incendio activo desde ayer en tres frentes en Albergaría Bella, Coimbra, en el centro del país, que combaten más de 800 bomberos. Portugal está en alerta roja por riesgo máximo de incendio desde el miércoles y esta tarde el gobierno luso de António Costa ha confirmado que se amplía la alerta hasta el martes por las altas temperaturas y el fuerte viento que se espera. Ayer mismo moría combatiendo otro incendio en Valongo, cerca de Oporto, un piloto de un helicóptero al despeñarse el avión en plena tarea de extinción.
Cambiamos de asunto para hablar de Plácido Domingo y de las acusaciones de acoso sexual contra el tenor español. Hoy hemos conocido que la Ópera de Dallas ha cancelado su actuación prevista para marzo. En cambio, el madrileño Teatro de la Zarzuela sí que mantiene la representación programada para la próxima primavera. Sefi García.
Plácido Domingo cantará, como estaba previsto, el 14 de mayo en el Teatro de la Zarzuela, interpretando a Vidal Hernando en Luisa Fernanda para conmemorar el 50 aniversario de su debut en este coliseo. Tanto el Ministerio de Cultura como Daniel Bianco, el director del teatro, han mostrado su apoyo al barítono. Bianco apeló a la presunción de inocencia.
Lo que no puede ser es que entre todos empecemos a vivir una caza de brujas. Porque lo que no estoy de acuerdo es convertir esto en un gran hermano, que todo vale. Mi solidaridad, por supuesto, está con Plácido. El teatro, nadie ha anulado nada, aquí estará. Y creo que, por sobre todas las cosas, la presunción de inocencia es lo más importante.
Daniel Bianco señaló además a los tribunales para dirimir las acusaciones de acoso sexual que varias mujeres han hecho sobre el cantante español.
Y terminamos en San Sebastián, donde hoy se ha presentado la próxima edición de su Festival Internacional de Cine, que va a comenzar en apenas dos semanas. Usoa Bilbao.
Las estrellas de cine Sam Neill, Tim Roth, Kristen Stewart, Javier Bardem, Laetitia Casta y Catherine McCormack pasarán por el Festival de Cine este año junto a los tres premios Donostia, Penélope Cruz, Donald Sutherland y el cineasta Costa Gabras. No es, sin embargo, la lista definitiva, tal y como aseguraba hoy el director del Cinemal, José Luis Rebordinos.
Esta lista no es la lista definitiva. Probablemente la próxima semana anunciaremos por lo menos un par de nombres más de actores y actrices que estarán presentes en San Sebastián.
Además, el realizador Neil Jordan, director de películas como Juego de Lágrimas o Entrevista con el Vampiro, presidirá este año el jurado de la sección oficial encargada de elegir la Concha de Oro.
Esta semana el mundo de la moda despedía al prestigioso fotógrafo Peter Lindbergh, conocido por sus imágenes en blanco y negro y que fallecía a los 74 años. Lindbergh es considerado uno de los fotógrafos más influyentes de las últimas décadas, un maestro que ha marcado además el camino de la moda. Naomi Campbell, Cindy Crawford, Linda Evangelista o Kate Moss son algunas integrantes de esa generación de las supermodelos que él contribuyó a crear. Uno de los últimos trabajos que nos ha dejado Lindbergh es un retrato de la cantante Rosalía para la revista Vogue. A Rosalía, precisamente, le ha diseñado el vestuario de alguna de sus giras un joven diseñador español, Palomo Spain, que también ha vestido a Beyoncé, por ejemplo. Bueno, esto no es nuevo. Desde hace décadas, las celebridades de todo el mundo apuestan por nuestros creadores. Balenciaga, Manolo Blahnik, Óscar de la Renta, Pertegaz, Paco Rabanne, Elena Benarroch, Purificación García, Elio Benayer, David Delfín. Bueno, es imposible dar los nombres de todos, de tanto talento que tenemos en la industria de la moda de nuestro país. Y por eso, en nuestro tema del día de este viernes, nos ocupamos de la moda Made in Spain. Vamos a analizar durante los próximos minutos la importancia del mundo de la moda en nuestra economía, su implicación en la lucha contra el cambio climático. Vamos a intentar llevarte también hasta una exposición de arte, porque la moda, y en concreto la que realizan o han realizado nuestros diseñadores, es digna merecedora de admirarse en un museo. Y no vamos a perder más tiempo, porque lo que toca ahora es presentar a los invitados que tengo aquí en el estudio, en los estudios centrales de la cadena COPE en Madrid. Modesto Lomba es uno de nuestros más prestigiosos diseñadores, está al frente de la firma de Bota y Lomba y preside la Asociación Creadores de Moda de España. Modesto, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, encantada de tenerte. ¿Me vais a permitir que os tutee, si nos importa? ¿No? Porque así creamos un ambiente mucho mejor tuteándonos, ¿no?, que no llamándoos de usted, ¿vale? Modesto, ¿modisto o diseñador? ¿Cómo prefieres que te llamen?
Bueno, a mí me parece que cualquiera de las denominaciones son válidas, ¿no? Modisto igual me gusta más, no por lo de modesto.
No por el nombre, ¿no?
Pero porque nos lleva a algo mucho más cercano a la artesanía, al conocimiento del oficio, que la palabra diseñador se queda... La hemos manido demasiado mal probablemente en las últimas décadas.
¿Porque lo de sastre ya quedó para otra época o no tiene nada
bueno,
que ver?
Bueno, mi origen de formación está en la sastrería y lo que pasa es que hoy en día, justo hoy tenía una conversación con un sastre jubilado que sigue haciendo piezas y claro, el problema es que la sastrería sobre todo tiene una base importante en la artesanía, con lo cual el coste se dispara de una forma importante y hoy en día pues en el pret-à-porter se realiza una pseudo sastrería porque evidentemente la sastrería artesanal tiene una calidad que no la tiene hoy en día un pret-à-porter.
Bueno, nos acompaña también Eloy Martínez de la Pera, es experto en arte y moda, comisario de la exposición Balenciaga y la pintura española que acoge el Museo Thyssen-Bornemisza hasta el próximo, bueno, ya no queda nada, hasta el próximo 22 de septiembre. Eloy, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Bueno, bienvenido también a ti. Oye, para empezar, porque luego vamos a hablar largo y tendido, ¿eh? Pero tú eres de los que piensa que la moda es arte.
Yo creo que la buena moda es arte. Es decir, como en la pintura, como en la escultura, hay buena pintura y hay mala pintura. Y digna de entrar en los museos tiene que ser la buena. Y yo creo que cuando hablamos de Balenciaga hablamos del más grande, del más importante, del más influyente creador, para mí, de todos los tiempos. Punto. Uh-huh. Es decir, sin ningún tipo de...
No hay duda.
No hay duda. No hay duda. Es decir, si hay alguien que verdaderamente sigue influenciando los armarios y guardarropas de todas las mujeres del mundo... ha sido Cristóbal Balenciaga. Él cambió la silueta femenina y yo creo que aquí tenemos a Moisés y a Modesto para decirla. Es decir, él lo que él hizo en la silueta es algo que hoy los grandes diseñadores siguen interpretándolo en sus colecciones. Por eso ya lo dijeron incluso Dior y Chanel. Uh-huh. Él es el más grande. Es decir, nosotros hacemos lo que podemos. Él, Cristóbal Balenciaga, hace verdaderamente lo que él quiere.
Oh, bueno, qué maravilla. Bueno, pues mira, luego vamos a tener oportunidad de hablar de esa exposición porque tengo a mi compañera Belén Miguel que ha aprovechado un ratito y se ha ido a verla deprisa corriendo y ha venido encantada, las cosas como son. Bueno, preparando precisamente este tema del día, hemos conocido que la industria de la moda es la segunda más contaminante del mundo. La primera es es la del petróleo. Moisés Nieto es un diseñador jienense, muy concienciado con el medio ambiente, empeñado en investigar y en crear tejidos a partir de materiales reciclados. Moisés, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Buenas
y bienvenido.
Noches. Muchas
a
gracias.
Ti también. Oye, el consumo masivo de ropa también destruye nuestro entorno.
Lo destruye igual que cualquier otra industria. Uh-huh. Estamos cargándonos el planeta al consumir prendas que contaminan demasiado. Uh-huh. Sobre todo porque consumimos muchísima ropa y ropa que no es diseñada por diseñadores, sino que está hecha para consumir rápido y pronto, con lo cual creo que es un gran problema.
Uh-huh. Y dices tú, o sea, que es igual de contaminante que otras.
Que otras, ¿sí?, industrias, claro. Otras industrias. O sea, creo que las prendas que se hacen, o sea, que se consumen rápidamente, están hechas de poliéster, con lo cual es un derivado del petróleo y consume igual de... O sea, contamina igual que cualquier otra industria.
Cualquier otra. Bueno, pues luego hablaremos también de esa faceta de la moda. Hechas una vez hechas ya las presentaciones, vamos a ponerle cifras a la industria de la moda en España. Esto que vais a escuchar de nuestro compañero Israel Remuñán es apenas un boceto de lo que supone la industria.
La industria de la moda española ya puede competir con la de Italia, al menos si echamos un ojo al número de empresas y marcas. Según el Observatorio de la Moda, son cerca de 6.800, pero es un sector desigual. Existe un grupo reducido de 7 grandes compañías con una facturación por encima de los 1.000 millones de euros. Las pequeñas empresas buscan un hueco dentro de esta industria voraz. Aún así hay quienes destacan su valor. Muchas consiguen triunfar dentro y fuera de nuestro país. Es a lo que Modesto Lomba llama el sello Made in Spain. El valor del hecho a mano nos distingue del resto. Entre los nuevos retos se encuentra mejorar los datos del comercio electrónico, un apartado en el que España solo alcanza el 7,4%, ventas que en países como Reino Unido logran triplicarse. En definitiva, podríamos decir entonces que después de la debacle provocada hace unos años por la competencia china y la crisis, el sector de la moda mantiene sus constantes vitales, aporta cerca del 3% del PIB nacional.
Bueno, el 3% del PIB nacional no está nada mal. Modesto, ¿en qué lugar situarías a la moda española dentro del contexto internacional?
Bueno, yo creo que los datos, efectivamente, como sector de la moda, nos dan los números, nos uh-huh. dan una posición muy buena en el mundo de la moda. Pero bueno, igual ya es el momento para hacer esa diferenciación que me preguntabas al principio, si modisto o diseñador. Sí. A colación un poquito de lo que habláis con Moisés, la diferencia de lo que representamos nosotros, que es la creación en moda, que el factor de consumo general de moda, que probablemente ahí es donde encontramos los datos de esa contaminación o ese impacto que genera el consumo desmedido y no pensado, uh-huh. no diseñado, no creado con corazón, con alma, que es lo que hace un diseñador, un creador, y que lo podemos ver en la exposición de Balenciaga, piezas que yo he tenido la oportunidad de visitar con muchas amigas, clientas, amigas y diferentes personas. Y te dicen, es que yo este traje me lo pondría tal cual. Y estás claro. hablando de piezas de los 50, de los 60, es decir, que han perdurado, que perduran. Y que tú ves piezas auténticas de Balenciaga que si las subimos en este momento a una pasarela podrías decir, este es un diseñador que acaba de salir una de las mejores escuelas de vanguardia del mundo, ¿no? Y eso es lo que es el diseño y eso es la diferencia en el sector de la moda, de diseño y moda. Uh-huh. El diseño en sí mismo lo que avala es la sostenibilidad, es decir, son piezas creadas para perdurar en el tiempo. Francia, estamos viendo que está aplicando políticas de penalización a las grandes empresas de moda, no de creación, sino de moda, para no favorecer la destrucción de esos excedentes que genera claro. el mundo de la moda. Entonces, ahí tenemos ejemplos perfectos en diferencia de lo que es el sector de la creación en moda y la diferencia del consumo. Pero eso lo vemos, como decía además Moisés, perfectamente igual en la alimentación.
Claro.
Tenemos ese tipo de comida basura y luego tenemos...
La buena
pues,
comida.
La buena comida, que es la que perjudica menos a tu salud, te va a engordar menos. Y
que además la compras probablemente lo que necesitas y es lo que consumes.
Efectivamente. Uh-huh. Entonces, esa es la diferencia que podemos encontrar y trasladar en la moda, a cualquier otro sector de consumo.
Uh-huh. Y ahora mismo, ¿la industria de la moda en España goza de buena salud?
En este momento yo creo que
porque
los datos...
Porque han pasado unos años bastante complicados, sí. No solo para la moda, para este tipo de industria, sino para todos, pero concretamente la industria de la moda...
Bueno, yo creo que gracias efectivamente a las grandes empresas españolas, sumado a la gran capacidad de creación que tenemos en nuestro país, pero que no solamente es en moda, ¿no? Tenemos, uh-huh. Yo creo que muy buenos creadores en muchísimos sectores. Yo creo que podemos decir que estamos viviendo un muy buen momento, que tenemos que evidentemente trabajar para sostener y reciclar también estos datos económicos para que se reactualicen también a los tiempos nuevos que tocan y no descuidando efectivamente esos datos del sector de la moda, es excesivamente contaminante por los residuos y que probablemente si apostamos un poquito más por el diseño, vemos un poquito o acostumbramos también al consumidor a consumir de una forma diferente, pues también podremos sostener el momento que tenemos bueno para uh-huh. la moda española, lo podemos sostener en el tiempo.
Uh-huh. Eloy, ¿crees que los españoles somos conscientes, como decía ahora Modesto, del gran talento que tenemos en España?
Yo creo que sí, yo creo ¿sí? que España es un país que ha tenido siempre un elemento creativo fundamental. La historia del arte nos lo ha demostrado, ¿no? Y yo recuerdo también cuando surgió las primeras marcas de moda de España, es cuando los diseñadores españoles, con el inicio de la democracia, demostraron al mundo y gritaron al mundo que teníamos un talento increíble. Esos grandes diseñadores que les hemos hecho exposiciones ahora, ¿no? Y que ahora estamos reivindicando esas figuras, ¿no? Que fueron Manuel Piña, Del Pozo, todos esos grandes que hubo también en la movida, ya demostraron también que fueron grandes creadores de moda, ¿no? Y que han tomado esa estela que creó Mariano Fortuny a principios de siglo, que después toma Balenciaga. Balenciaga hace universal la creación española y sobre todo porque él llevó el elemento de lo español uh-huh. a todas sus colecciones, nada más llegar a París con el inicio de la Guerra Civil Española. Entonces, ese elemento español ha estado siempre muy presente en las colecciones de todos los grandes creadores españoles, Pertegaz, Pedro Rodríguez, Rabán. Yo creo que siempre han estado ahí y han tomado el testigo ahora unos creadores increíbles y que desde la Asociación de Creadores de Moda de España, con nuestra Madrid Fashion Week, con nuestro ego, yo creo que han demostrado a, no solamente a compradores, sino también a editoras de revistas de moda, que la moda de España, la moda que hacen los creadores españoles, está ahí a un primer nivel.
Aquí no vale la modestia, ¿no?
No, no vale.
No.
Es decir, yo creo que tenemos que ser muy conscientes de la herencia que ellos como creadores han recibido y yo creo que tenemos que tener la cabeza muy alta, porque tenemos las mejores influencias en otras artes, porque yo creo que un creador de moda no crea en el vacío. Es decir, creo que una de las mochilas creativas más bellas que hay en el mundo es la de los españoles, la de los creadores españoles, por la historia de arte, por la historia de cultura, por la historia de patrimonio, de arquitectura que nosotros tenemos y que plasman en sus colecciones, ¿no? Uh-huh. Y esto yo creo que es patente a todos los niveles en la industria de la moda.
Moisés, hace un par de años te dieron el Premio Nacional de Moda al Nuevo Valor. Bueno, supongo que eso te habrá abierto muchas puertas. También eres muy joven, pero me imagino que el camino fácil no ha tenido que ser, ¿no?
Bueno, pero como cualquier otra profesión, o sea, al final ningún camino es fácil. Tienes que trabajar mucho, tienes que dedicarle mucho esfuerzo, mucho sacrificio, rodearte de buenos equipos, de una buena asociación como es ACME, de buenos profesionales y trabajar muy duro. Al uh-huh. final, quien quiere conseguir algo tiene que poner mucho esfuerzo, claro.
Uh-huh. No solamente en cualquier ámbito de la vida, pero en el vuestro también, por supuesto.
Yo creo que en moda más, ¿no? Creo
¿más?
Que es muy complicado hacerte un hueco. Aunque yo he tenido la suerte de haber entrado... No
¿con buen pie?
He entrado con buen pie, si se puede decir, y muy contento, ¿no? O sea, al final uh-huh. me han recibido bien y estoy feliz de poder seguir con mi trabajo poco a poco e ir creciendo.
Uh-huh. O sea, pero ¿por qué dices que ha sido quizá más difícil en la moda?
Bueno, yo creo que no es una...
No es un sector fácil.
No es fácil. O sea, hay mucha competitividad, hay muchos diseñadores... cada vez hay más, creo que la moda está muy de moda, hay mucha prensa especializada, en internet encontramos muchísimas referencias, con lo cual se está haciendo muchas, muchas cosas y destacar entre tanta gente es muy difícil. Con lo cual creo que tengo algo de suerte de estar metiendo la cabeza, ¿no? Y estar como...
Bueno, quizá suerte y también porque lo vales, ¿no? Si no, probablemente no estarías ahí. Bueno, seguimos avanzando nuestro tema del día sobre la industria de la moda, pero nos vamos al museo. Y nos vamos a ir nada más y nada menos que al Thyssen-Bornemisza, porque allí se puede ver hasta el 22 de este mes una exposición que liga la creación del modisto vasco Cristóbal Balenciaga, del que ya hemos hablado aquí solo un poquito. Bueno, pues con la tradición de la pintura española, obras pictóricas de grandes autores como Velázquez, Murillo, El Greco, Goya o Zurbarán, junto a piezas de Balenciaga. Belén Miguel, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Tú has tenido un ratito, te has escapado de prisa y corriendo para ir a ver esa exposición.
Sí, rápidamente, aprovechando que estamos muy cerquita del Thyssen, pues me he escapado para verla y contároslo.
Venga, pues adelante.
Pues viendo esta exposición cobran sentido preguntas como ver un vestido de noche de Balenciaga junto a una pintura sacra del Greco, ¿es posible? ¿Tiene sentido? O una capelina de plumas y pedrería de mujer, al lado de un retrato de Felipe II, pues sí, es posible, tiene sentido y es increíble. Lo hacen en esta exposición, en el Museo Thyssen, en la que se pueden ver 55 cuadros de Murillo, como decías, El Greco, Zurbarán, Goya, con 90 piezas de indumentaria de Balenciaga, muchas de ellas nunca antes expuestas. Esta combinación es explosiva, diría yo, y así nos lo contaban los que la veían.
Interesante cómo combina, ¿no?, los cuadros, combina muy bien la exposición, el recorrido de esos cuadros y los trajes.
Es interesante también la forma en la que se separan por colores y por temáticas las distintas piezas de la colección, ¿no?
Espectacular, espectacular, todo increíble, la verdad.
Da un aspecto mucho más particular sobre la moda y su parentesco con el arte y con la pintura.
Pues hasta el 22 de septiembre, quien no haya visto esta magnífica exposición tiene tiempo para hacerlo en el Museo Thyssen.
Bueno, todavía quedan unos días. Eloy, ¿ha sido difícil? Bueno, no he escuchado una sola persona, no creo que los hayas escogido aposta, que haya dicho, bueno, pues la verdad es que me ha defraudado, no era esto lo que yo me esperaba. La gente sale encantada de la exposición.
Porque es difícil que no te guste. Yo soy de los que piensan que cuando vas a cualquier exposición sales de ella siendo mejor persona, ¿no? Por lo que ves. Y cuando tú ves 400 años de historia de la mejor pintura española con obras maestras del Greco, de Zurbarán, de Goya, eso ya es un regalo. Son 56 cuadros que no te dejan indiferente de ninguna de las maneras. Pero cuando los acompañas con 90 vestidos del más gran diseñador de la historia, son vestidos casi todos de noche, porque como acompañan pinturas y retratos de corte, son principalmente piezas de noche. Por lo tanto, nos hacen soñar. Es donde vemos el trabajo de los oficios, donde vemos esa artesanía de la que hablaba antes Modesto, ¿no? Donde vemos que hay una gente con una creatividad y con un talento y un oficio increíble para crear magia de lo que es hilo, de lo que es tejido, ¿no? Entonces, al final estás viendo dos exposiciones en una, y es que dos Champions League. Ajá. Porque estamos viendo lo mejor de la historia del arte español con algunas de las mejores creaciones del gran maestro Cristóbal Balenciaga.
Modesto, creo que tú antes has comentado que sí que habías visto la exposición,
sí,
¿verdad?
Yo la he visto varias veces.
Par de veces también, sí.
Ah, o sea, que habéis repetido, sois reincidentes, ¿no?
Yo tres o ya no se he cuenta.
Bueno, magnífica, ¿no?
Hombre, es que ver cualquier cosa de Balenciaga ya es magnífico. Uh-huh. Es que yo soy fan desde que empecé a estudiar moda y creo
¿cuándo
que
empezaste a estudiar moda?
En 2003. Uh-huh. Y cuando conocí el trabajo y empecé a investigar, es que no es normal lo que hacía.
Es el top, ¿no?
Es el top del top. Y como bien decía Eloy, es que es tan moda actual y tan tendencia ahora y tan referente de todos los diseñadores, que es que no hay ninguno igual y tenemos el orgullo de que sea español, ¿no?
Uh-huh. Eloy, has organizado otras exposiciones, pero siempre de moda femenina, si no me equivoco, ¿no?
Sí, porque
Givenchy, Paco Rabanne, Sorolla y la moda. ¿Moda masculina no? ¿Por alguna razón?
Porque Primeramente porque la evolución de la moda masculina no ha sido como la de la moda femenina. Es decir, lo mejor de la alta costura y de la costura y de la sastrería masculina, la del siglo XVIII es muy parecida a la del siglo XIX y muy parecida a la del siglo XX. Es decir, lo que era el dandismo, en el fondo, ha marcado la moda que lleva hoy el dandy actual, ¿no? Entonces, donde sí que se ha evolucionado principalmente es en la moda femenina. Y es ahí donde la gran creatividad de los diseñadores, tanto de los que crearon esos vestidos de corte que pintó Sánchez Coello o Pantoja de la Cruz, o las creaciones que hicieron los diseñadores de finales del 19 y de principios del 20, que también pintó Sorolla, es principalmente en moda femenina.
Vamos al tercer capítulo de este tema del día, la moda y el medio ambiente. Bueno, bien lo sabemos todos, el Ártico se está deshelando, hay una isla de toneladas de plástico en el Pacífico, las catástrofes relacionadas con fenómenos climatológicos son cada vez más frecuentes. Está claro que todos en nuestro ámbito tenemos que luchar contra el cambio climático, pero lo cierto es que cada vez son más las iniciativas para una moda sostenible y ecológica. Escuchemos a Adrián Collado.
Para fabricar un pantalón vaquero se pueden gastar entre 2.000 y 3.000 litros de agua de media. Es la cara oculta detrás del lujo y el glamour que desprende la moda. El consumo de recursos naturales o el uso excesivo de tintes y pesticidas han terminado por estigmatizar a la industria textil. El problema no reside solo en el proceso de fabricación, sino también en la cantidad de residuos textiles que se generan por esta superproducción. En Europa, reciclamos el 25% de la ropa que se utiliza y el resto, en muchos casos, se quema. La industria de la moda ya ha comenzado a cambiar sus patrones. Desde hace aproximadamente una década, grandes firmas llevan a cabo el concepto de slow fashion o moda sostenible, un movimiento para luchar contra esta superproducción y buscar mayor sostenibilidad, entre otras cosas, retomando viejas técnicas de tejido y teñido. Multitud de firmas y diseñadores de renombre ya han manifestado su intención de ayudar a conseguir un objetivo claro: dejar de ser la segunda industria más contaminante del planeta.
Moisés, slow fashion, ¿cómo describimos eso?
Pues yo lo describiría como consumir lo que necesitas. Uh-huh. Y ya está. Es como cuando comes lo que te apetece y lo que te nutre. Lo mismo pasa con la moda. Creo que en la sociedad actual consumimos demasiada ropa, muchísima ropa que no necesitamos, muchísima ropa con unos precios que no son los reales. No tiene sentido comprar un pantalón de 19,99 porque no es real. Uh-huh. Ni el tejido, ni la confección, ni el teñido, ni las fornituras. Con lo cual, ese tipo de producto es el que está empeorando el consumo actual de moda.
Uh-huh. Modesto, tú has lanzado una segunda línea de ropa para un consumo más, para un consumidor además también más amplio. La moda de los diseñadores como tú y otros diseñadores también de tu estilo. ¿Es factible para las clases medias?
Claro, es factible. Yo creo que sumaría un poco a lo que ya ha dicho Moisés, que también es el cambio de la forma de consumir. No solamente tenemos que consumir lo que necesitamos, sino tenemos que consumir con una mentalidad diferente. Lo que escuchábamos hace un momentito, lo que contamina, generar un vaquero. Yo creo que el problema no está tanto ahí, sino que ese vaquero, simplemente va a tener una vida de 3 meses, de 6 meses, ese es el problema que primero deberíamos atajar. Realmente, que es lo que comentaba yo antes sobre la política que está llevando, en este caso Francia, penalizando la ropa que se destruye fácil. Ese es el cambio que tenemos que generar realmente. Uh-huh. Y ese es el por el que apuesta el slow fashion. Uh-huh. No solamente consumimos lo que necesitamos, sino consumimos de una forma diferente, que es un tipo de ropa que está en el mundo del diseño, no está en lo que decíamos el gran consumo de la moda, que nos va a durar mucho más en el tiempo, no solamente porque los materiales y todo son mucho más sostenibles, sino porque el diseño es mucho más sostenible. Es decir, no es producto de moda, no está de moda, no se pasa de moda. Uh-huh. Eso es lo slow fashion.
Paloma Herce, buenas noches.
Hola, buenas noches, mamá.
Bueno, Paloma, ex compañera de esta casa, a la que se le aprecia, también de otros medios como las revistas El y Telva. ¿qué es la moda? O sea, ¿cuándo algo se pone de moda? ¿Por qué esta prenda está de moda y esta no?
Pues principalmente cuando la empezamos a ver por todas partes. O sea, si no somos usuarios de leer revistas de moda o de estar pendiente un poco de lo que pasa en redes sociales o seguimos influencers o algo así, que al final son como las principales fuentes de información de moda, es cuando lo vemos en todas partes, ¿no? Cuando a lo mejor estamos caminando y vemos en un escaparate, que vemos un abrigo rosa y de repente entramos en cualquier red social y vemos a alguien que lleva también rosa, o de repente vemos una celebrity que está en una alfombra roja y lleva un vestido rosa. Cuando de repente vemos que algo no se repite en varias partes, decimos, oye, a lo mejor esto está de moda. Uh-huh. Que puede ser o no, porque al final la moda es cíclica y las tendencias son cíclicas, pero principalmente yo diría que es.
Claro, porque
algo
aquí
así.
Además juega un papel muy importante, quizá demasiado, las redes sociales, ¿no?
Eso es.
Estás hablando de Instagram, de Twitter, de Facebook. Todo se mueve a través de las redes sociales.
Eso es. Y sobre todo la moda. Al final, por ejemplo, Instagram creo que es una red social que tiene... La moda tiene un gran peso, que puede ser positivo o negativo, según uh-huh. la lectura que tengamos, ¿no? Pero la gente más joven, los millennials, que al final son los consumidores de este tipo de red social, muchas veces van a una tienda con una foto que han visto en Instagram porque alguien que siguen o que para ellos es un icono de estilo, lo lleva.
Uh-huh. ¿Partidarios o detractores de las redes sociales? Modesto.
Bueno, yo soy de los de la opinión de que si no estás en Instagram no estás,
no existes, ¿no?
No existes en la moda, ¿no? En este momento, sí. No sé si dentro, antes en Twitter más o menos podía, pero en este momento si no estás en Instagram, pero evidentemente también hay que saber reciclar y consumir Instagram, ¿no? Es decir, o las redes sociales, ¿no? Porque también te pueden llevar a una confusión de cómo entender el mundo de la moda en todos los sentidos, no uh-huh. solamente como consumidor, sino como transmisor de imágenes o de tendencias.
Uh-huh. ¿En qué colecciones estás trabajando ahora? Estamos ya finalizando 2019.
Ahora estamos preparando la colección que presentaremos finales de enero, sobre el 25 más o menos. Uh-huh. Espero que antes, para no coincidir con los Goya, que ya adelanto cuál es el trabajo que nos toca, la colección de otoño-invierno del 2020-21.
Uh-huh. 2020-21.
Claro, el invierno que empieza en el 20 y acaban el 21.
¿En mente alguna exposición más?
Sí, yo tengo que trabajar con mucho más tiempo de antelación que ellos, ¿sí? Porque yo ahora estoy trabajando en la exposición que verá la luz dentro de casi 3 años, que se llamará Dalí Fashion and Friends.
¿Ah, sí? ¿Nos toda puedes adelantar algo? Un poquito,
va a ser
que
toda...
no se escucha nadie.
Mira, van a ser todos los pintores surrealistas, Dalí, Magritte, de Quirico, acompañando la gran moda vinculada a esa creatividad surrealista de Elsa Schiaparelli, Dior, Balenciaga, también Hubert de Givenchy, Paco Rabanne. Maravilloso.
Para
maravilloso.
Desmayarnos.
Madre mía, si habéis ido a ver Balenciaga 2 o 3 sí. veces, está ya ni te cuento. Modesto Lomba, Eloy Martínez de la Pera, Moisés Nieto, a los tres, muchísimas gracias de verdad por haberos acercado este ratito de radio para hablar de la moda en España. Paloma, Erce, a ti también muchas gracias.
Gracias a ti.
Gracias a todos. Buenas
muchas
noches.
Gracias.
Gracias a ti.
La Linterna. Expósito.
COPE. Estar informado. De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, hay contenidos que solo escucharás en el partidazo de COPE.
Una noticia que yo creo que hasta ahora todavía nadie ha contado o no se ha publicado.
Aunque caso Neymar. No se lo pierdan porque es importante.
Y hay varios titulares. Son la foto, muy buena.
Sí, la cosa, Juanma, buenas noches, no va en vía de solución, ¿eh? Un Javier Tebas que se encuentra...
Atención a lo que les adelantamos.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, hay exclusivas que solo consigue Juanma Castaño con su equipo en el partidazo de COPE.
Tras el gran éxito de las sartenes de cobre, ahora La Razón te regala la nueva batería de cobre totalmente antiadherente. Calor uniforme, no se pega ni se raya, cocina de forma más saludable. Además es válida para horno y lavavajillas. Llévate esta batería de cobre de 6 piezas gratis. Este sábado la cartilla con La Razón.
Escuchas COPE en internet. TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
MarathonBet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código Bonacope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
MarathonBet. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.
En Día, la Plaza de Día, Clarel y Día.es celebramos nuestro 40 aniversario con ofertas increíbles desde la primera unidad. Como un 25% de descuento en el suavizante azul Bernel o un 34% de descuento en el melocotón amarillo o rojo. Además, sorteamos 2 millones de euros en cupones de 5, 10, 100 y 1000 euros. Día, si pagas más, es porque quieres.
Oye, mamá, ¿sabes que con un difusor en el grifo gastaríamos menos agua y desenchufando el cargador del móvil menos luz?
Convierte a tus alumnos en campeones de la eficiencia energética con Energía con Conciencia, un programa de Fundación Repsol para tercero y cuarto de ESO con el que aprenderán a disfrutar de la ciencia y a tener un centro educativo más sostenible. Inscríbete gratis en fundacionrepsol.com.
Todo lo bueno vuelve, y si no vuelve, debería volver. Por eso en Opel te traemos de vuelta el Plan Pibe de Opel. Solo hasta fin de mes tráenos tu viejo coche y te garantizamos como mínimo 3.500 euros más por él. Además, disfruta de 2x1 en neumáticos y condiciones únicas en vehículos de ocasión. Porque en Opel pensamos en todos. Consulta condiciones en opel.es.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
La Linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Y con los acordes de fondo que están sonando ahora mismo, eso quiere decir que está muy cerquita Julio César Herrero, que viene a dar un...
¡zas en toda la boca!
Julio César, buenas noches.
¡Mamen de Valdemoro!
¡Aquí estoy!
¿Qué tal, Saladam?
Encantada. Pero mientras no me des a mí el zas...
¡No, qué va!
Adelante, no, todo tuyo.
Never and never. Bueno, mira, acabamos la semana igual que la empezamos. ¡Qué pereza! Así que se lo calzo pues al presidente del gobierno en función. Bueno. Pedro Sánchez, mira que yo busco calzársela, pero es que no hay otra manera. A ver, lleva unos días muy activos vendiendo sus cosas, ¿eh? Y claro, él lo que hace es poner voz a lo que otros escriben. A ver, que no digo yo que no se lo crea ni esté convencido, pero que a lo mejor a veces... pues le falta tiempo para leer antes lo que le ponen. Porque él es un tipo muy preparado, ¿eh? Y yo creo que si se leyera antes algunas cosas que dice, pues no las diría. Mira, ayer le dio por dar clases de negociación, curso avanzado. Que ya ves tú, qué necesidad, precisamente él. Pero bueno, es el presidente y puede dar clases de lo que él quiera, faltaría más. Bueno, y en uno de esos lances intensos que le dan a veces, vio que llegaba una frase de esas de apariencia redonda, ¿eh? De esas que dices tú, qué bonito me ha quedado, ya verás cómo esto es titular mañana seguro. Por eso la dijo dos veces, ¿eh? Para que quedara clara la rotundidad del pensamiento. Y acertó, porque varios medios de comunicación hoy han titulado con esto.
En la España de nuestros días tenemos que entender que saber negociar es querer negociar. Saber negociar es querer negociar.
Ay, vamos a ver, Pedro. ¿Te has dado cuenta de la solemne...? ¿Tú te has dado cuenta de lo que has dicho? A ver, porque la frase sigue un poco más y yo te lo voy a contar. Vamos por partes. Saber negociar es querer negociar. Pues no. Una cosa es saber... y otra cosa es querer. Uno puede saber negociar y no querer, o puede querer negociar y no saber. Si es que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero la declaración era un poco más allá. También decía que saber negociar es no imponer, sino acordar. Pues hombre, que lo de no imponer esto lo diga quien el día 17 de julio en una entrevista con La Sexta dijo que lo mejor que podría hacer Iglesias es dar un paso atrás, no deja de tener su gracia. Y luego ya por último, lo de que saber negociar es acordar, pues tampoco. El acuerdo es el resultado de la negociación, pero no es la negociación en sí misma. En fin, que la frase de Marras, aunque haya sido titular en un montón de sitios, no hay por dónde cogerla. Así que, por afirmar que negociar no es imponer, después de haber exigido que Pablo Iglesias renunciara a entrar en el gobierno, el presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, se lleva un...
¡zas en toda la boca!
Pues nada, ahí se lo dejamos al presidente del gobierno. Por cierto, Julio César, ¿tienes al cine?
Sí, que mola. Pillo palomitas.
Venga, las pagas tú, ¿vale?
Sí, y nachos, nachos con cosas.
Vamos.
Vamos.
Viernes es momento de coger el refresco, cogemos también las palomitas, nos vamos a sentar cómodamente en la butaca porque llega el cine con Jerónimo José Martín. Jero, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estás?
Bueno, vamos a ver, que nos traes unos cuantos estrenos, ¿no? Para sí. este fin de semana.
Muchos son agobiantes o terribles, pero bueno, hay algunos oxigenantes también.
Ah, bueno, o sea, entonces tenemos un variado.
Sí, tenemos un variado. Solo uno, pero
un variado,
no está mal.
Vale.
O sea.
Bueno, vamos a empezar, si te parece, por Viento de Libertad, que es un drama basado en hechos reales. Se sitúa en la República Democrática Alemana en 1979, donde una familia plantea un alocado plan.
Con él podremos volar al oeste.
Hay que subir más, a las nubes.
No tendríamos que haberlo hecho.
Asla está si nos persigue.
Podríamos hacer otro globo.
Si os apuntáis, podremos lograrlo.
Bueno, para empezar, la banda sonora de este señor llamado Ralph Wengenmayer era bastante buena. Es un hecho real en el que se basa ese intento de fuga. Uno de los más famosos en la República Democrática Alemana, que ya fue recreado en el año 1981 por Delbert Mann para Disney. Además, era una buena película. Fuga de noche se llamaba, yo recuerdo haberla visto. Y claro, se ha planteado la película con motivo del 30 aniversario de la caída del muro. Yo he tenido la suerte de estar en Praga. Allí hay una exposición espléndida en los jardines del Castillo de Praga, sobre todo los países de Europa del Este, toda la dureza que fue la ocupación rusa en muchos de ellos, pero también el comunismo, la deshumanización que supo. Y aquí es estas dos familias que intentan escapar en globo y son perseguidas por la Stasi obsesivamente. O sea, es un retrato tremendo, es muy agobiante. Cambia de género el director, que es Michael Herbig, que realmente es un actor cómico, que dirigió Vicky el Vikingo, que no es que sea muy buena. Esta es mejor, tampoco es redonda la película. Pero claro, por el tema que toca, que está muy bien tocado, por la conmemoración, para que las nuevas generaciones, ante tanta propaganda que intenta edulcorar algunos, o incluso dar una visión romántica del comunismo, que será lo que era el comunismo real. Claro, quien hemos estado allí, no solo este año, sino otros años en esos países, te das cuenta de los horrores. Entre otras cosas, horrores que seguían cometiendo los comunistas en los mismos sitios donde antes habían estado los nazis a veces. O sea, que, por ejemplo, en Cracovia, el museo de la Gestapo es exactamente el mismo que el servicio secreto comunista después, porque usaron las mismas celdas y los mismos lugares. Es muy interesante en ese sentido.
¿Y por qué un alocado plan?
Porque es huir en globo aerostático, lo cual supone, en una sociedad hipercontrolada como la República Democrática Alemana, tú construyes un globo sin que nadie se dé cuenta.
Claro. ¿Cómo guardas eso?
¿Cómo compras la tela, por ejemplo? ¿Cómo lo guardas? ¿Cómo elaboras? ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo lo sueltas y cómo te orientas para ver si has pasado el muro o no lo has pasado? O sea, es toda la tensión esta. Quien quiera pasarlo mal, es la película ideal. Esta y la siguiente, la siguiente sobre un atentado terrorista.
Pues empezamos bien. Pues vamos, nos vamos de Alemania y nos vamos a la India, ¿no? Salimos de un lado y nos metemos en el otro, al Hotel Bombay.
Parece que ha habido un atentado en la estación CST.
Señora, este es el Hotel Taj Mahal. Aquí estamos seguros.
Seguridad, necesitamos refuerzos.
¡Dejadles entrar! No pueden pasar.
Bueno, 26 de noviembre de 2008 y una de las cadenas de atentados más potentes de fundamentalistas islámicos en Mumbai, en la estación de ferrocarril, en una plaza y en el hotel Bombay, en el hotel Taj Mahal, que era uno de los más lujosos de Bombay, con 1,000 personas dentro, incluidos los de servicio. Entonces son las historias paralelas de gente, tanto residentes como camareros y tal, que se juegan el tipo para ver si consiguen evadirse de unos tíos que van con las armas en ristre pegando tiros a todo el mundo que encuentran, ¿no? Uh-huh. Es terrible, o sea, es un atentado brutal. Y no,
y las imágenes también
nada.
Lo son.
Lo son también porque además ha incluido imágenes reales. El director, que es Anthony Maras, que es un australiano que ha sido guionista, productor, y que le mete también un ritmo a la película tremendo. Tiene ahí a Armie Hammer, que es muy apañado para este tipo de películas. Y tiene sobre todo a Dev Patel, que es el protagonista de Slumdog Millionaire, que hace de uno de los camareros del hotel que intenta salvar a 100 personas. Y está en la línea de Paul Greengrass, es decir, Domingo Negro, United 93, o sea, a pasarlo mal, toca muy bien rodada, está bastante bien. La película es más redonda que la anterior, uh-huh. Pero igual de angustiosa, además hay bebés por medio, es tremendo. Y luego ves también los pobres terroristas, entre comillas, lo de pobre ya me entiendes, porque joder, son pobre gente que está siendo engañada y que creyendo que está haciendo una acción que agrada a Alá, a Dios, pues cometen unas brutalidades,
unas atrocidades
increíbles,
tremendas,
increíbles,
difíciles,
o sea,
de justificar.
Es la
claro.
pérdida total del sentido de la humanidad, un poco lo que ha pasado también en ese comunismo llevado en el nazismo, ¿no? Y dices, ¿cómo puede pasar esto? Pues sí, ha pasado y terrible, es terrible. Uh-huh. Es muy interesante la película también en ese sentido. Y la siguiente, no te digo nada.
O sea, vamos a ver, llevamos dos de dos pasándolo mal. ¿Y la tercera también?
Bueno, la tercera es que es de terror. La y además dura tres horas pasándolo mal.
Madre mía, qué larga.
¿Sigue siendo su niña, Beverly?
¿Sí o no?
El reencuentro del Club de los Perdedores queda inaugurado.
Podemos hacerlo, pero debemos estar unidos.
¡Hola!
IT, capítulo 2.
Con esa sonrisa y con esa risa ya da mucho miedo.
Da mucho miedo.
Yo que me he leído los libros de Stephen King y ya lo pasaba mal leyendo, pues imagínate lo que es tenerlo en la gran pantalla.
Ya sabes que esta es una novela, pero bastante larga. Entonces lo que hicieron es partirla en dos.
¿Sí?
La primera mitad es toda la infancia de los chavales, uh-huh. Que se les aparece este payaso angustioso. Y entonces, si te acuerdas...
Con muchos rizos en la cabeza.
La película, por cierto, que yo creo que es la más taquillera de terror de la historia del cine. Era un poco en plan los Goonies mezclado con Stand By Me o Cuenta Conmigo. Estaba muy bien la película. Un humor muy clásico, salía poco el payaso, pero cuando salía terrorizaba. Diferencia, esta es para adultos. Y han entendido adultos con endurecer las tramas, ser más sueces, hacer ideología de género, además descaradamente con discursos de estos que te alargan la película hasta 165 minutos. Es absurdo, ¿no?
De todas maneras, aguantar tres horas...
Claro, por eso te digo, o sea, que se les ha ido la mano en varios temas que son de cajón. Dices, hombre, no me hagas esto porque me has cambiado el público de la película. Esta es una película para adultos, además, uh-huh. con humor petardo, en muchos sentidos, que es muy desagradable. A los chavales que les haya gustado la primera, si va con su padre dirán, bueno, y esto ha cambiado totalmente el tono, ¿no? No me ha gustado, ¿no? Es una película de estas que yo creo que se han confundido al hacerla. Seguramente tenga un éxito de taquilla enorme porque la gente tiene inercias, pero es una lástima.
Claro, porque pensando a lo mejor que has visto la primera, ¿cómo no voy a ver la segunda?
Claro, claro, pues es muy distinta, o sea, es como si...
Como si fueran películas casi que no tienen nada que ver la una con la otra.
Exactamente, ¿no? Entonces, aunque tiene un reparto espléndido, porque fíjate tú, que está Jessica Chastain, están James McAvoy y otros cuantos actores muy buenos... Es que es una película fallida, claramente, y además acaba cargándote un poco.
Uh-huh. O sea, bueno, veo que no estás muy convencido,
No, es que más... Porque la otra me gustó. Mira uh-huh. que no me gusta mucho el género, pero la otra me gustó.
Bueno, pues nada, vamos a cambiar entonces de género. Vamos con una película española, Vivir dos veces.
Se me olvidó mencionarle a mi hija.
Hemos decidido que lo mejor sería que te vinieses a vivir con nosotros una temporada.
¿Dónde se supone que ibais?
A buscar al amor de mi vida. Solo quiero verla, porque voy a olvidarme de ella.
Bueno, esta es la alegría de esta semana. O sea,
Esta
es la oxigenante. No es una comedia estricta, es una dramedia, como me decía María Ripoll, la directora, en la entrevista que le he hecho esta semana. Directora que, por cierto, ha hecho películas como Lluvia en los zapatos, Tu vida en 65 minutos, Rastros de sándalo, que uh-huh. están muy bien.
Sí.
Luego también ha hecho alguna comedia petarda, como aquella de No culpes al karma de lo que te pasa por gilipollas, que es la adaptación de una novela que se titula así y que no le se ha ido muy bien. Ella misma yo creo que me llegó a reconocer que, en fin, que prefiere hacer estas películas de más nivel. Esta es la historia de un matemático osco con Alzheimer creciente, que de pronto se obsesiona con ir a ver al amor de su vida. Claro, que debe ser ancianísima porque el único recuerdo que tiene es de una chica cuando era chiquitito bañándose con ella, ¿no? Uh-huh. Y entonces, claro, ¿qué pasa? Que involucra a su hija, que él es Óscar Martínez, que es uno de los mejores actores argentinos, el del Ciudadano Ilustre. Su hija es Inma Cuesta, que es una de las mejores actrices dramáticas españolas, pero que está deseando hacer comedia, ella misma me lo decía en las entrevistas, y lo hace muy bien. Y sobre todo un descubrimiento, que es Mafalda Carbonell. Quien haya visto el canal Disney y algunas otras obras de televisión sabrán que es la hija de Pablo Carbonell, que además tiene una enfermedad congénita, ortogriposis, que tiene problemas al andar, pero es la naturalidad en persona, da gusto verla con esos actorazos al lado, le responde con una frescura enorme.
Has hablado con ellas, ¿no?
Sí, he hablado con ellas y te parece, las escuchamos.
Una compañera como ella es un regalo, ¿no? O sea, creo que siempre uno ante una mirada así de despierta y de valiente y de reveladora es inspirador para mí, ¿no? A mí me parece importante, ¿no? Qué va, fue un regalo.
¿Tú te lo has pasado bien también?
Yo es, bueno,
con Inma no, pero
conmigo no se la ha pasado nada.
No, sí, me lo he pasado muy bien.
Bueno, es sincera, ¿no?
Es sincera. Es bastante divertida, ¿eh? Uh-huh. Su madre, a la que conozco desde hace tiempo porque fue relaciones públicas de entidades de gestión de cine, o sea, está desde el mundo, me decía, es como una mujer mayor metida en el cuerpo de una niña. Uh-huh. Yo creo que tiene muchas posibilidades como actriz, y además actriz cómica. Ya sabe que lo ha mamado de su padre y está soberbia. O sea, aguantarle a Oscar y a Inma, esto es una película bastante positiva, maja, que está muy bien. O sea, es una road movie, digamos un poco tipo Pequeña Miss Sunshine,
sí,
si te acuerdas.
Uh-huh, sí.
Pues es de ese estilo.
Bueno, pues vamos ya con la última, que nos quedamos sin tiempo, Jero.
Untouchable, así la han titulado, han mantenido el título Intocable, se refieren a Harvey Weinstein. Es un documental que han hecho con un montón de declaraciones de actores, actrices, compañeros, productores, pues en fin, hablando del tema que todos sabemos, de los abusos sexuales de este productor intocable de Hollywood, que todos los años colocaba algunas de sus películas en la carrera de los Oscars y que ha sido múltiplemente demandado. Es un documental duro pero necesario, muy bien hecho, y que en fin, redondea una semana en la que también hay una propuesta para niños, Kikoriki, que es una película rusa un poco confusa y tal, porque te echas unas risas, y otra más dura todavía que se llama Ray y Liz, sobre los pobres durante la época de Thatcher, bastante hiperrealista. O sea, bien, o sea, bueno, pero más para sufrir. O sea, hemos vuelto del verano un poco sufridores.
Eso te iba a decir, que vamos a pasar un fin de semana sufriendo de verdad.
O sea, que del síndrome postvacacional solo te puede sacar vivir dos veces.
Pues intentaremos ir a ver esa. Gracias, Jero. Hasta pronto.